Capítulo 2. Mantenga lleno el tanque del amor.
Amor es la palabra más importante en el idioma español y la menos entendida. Muchos pensadores, tanto seculares como religiosos, están de acuerdo en que el amor juega un papel central en la vida. Se dice que el amor es una cosa esplendorosa y que el amor hace girar al mundo. Miles de libros, canciones y películas están sazonadas de esta palabra. Numerosos sistemas filosóficos y teológicos dan un lugar prominente al amor, y el fundador de la fe cristiana quiso que el amor sea una de las características distintivas de sus seguidores. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una de las necesidades primarias del ser humano. Por amor, podemos trepar las montañas, cruzar los mares, viajar por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades inenarrables. Sin amor, las montañas son inaccesibles, los mares son imposibles de cruzar, los desiertos son insoportables y las dificultades son lo más grave en nuestra vida. El apóstol cristiano a los gentiles, Pablo, exaltó el amor cuando enseñó que todas las realizaciones humanas que no están motivadas por el amor son, en definitiva, vacías. Él llegó a la conclusión de que en la última escena del drama humano, solamente tres características permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. Si estamos de acuerdo en que la palabra amor satura la sociedad humana, tanto históricamente como en el presente, también debemos estar de acuerdo en que no es una palabra bien entendida. La usamos en miles de formas. Decimos, amo a los pájaros, y de inmediato, amo a mi madre. Amamos a los objetos, amamos a los animales, a la naturaleza, amamos a las personas, y aún amamos al amor mismo. Si no basta esa confusión, también usamos la palabra amor para explicar la conducta. Hice eso porque la amaba. Esa explicación se da para toda clase de acciones. Un hombre está enredado en una relación adúltera y la llama amor. El predicador, por otro lado, lo llama pecado. La esposa de un alcohólico soporta todas las consecuencias del último escándalo de su marido. Ella lo llama amor, pero el psicólogo lo llama codependencia. Los padres conceden todos los deseos del niño, llamándolo amor, pero el terapeuta familiar lo llama irresponsabilidad paternal. ¿Cómo se comporta el amor? El propósito de este libro no es eliminar todas las confusiones alrededor de la palabra amor, sino más bien enseñar la clase de amor que es esencial para nuestra salud emocional. Los psicólogos infantiles dicen que cada niño tiene ciertas necesidades emocionales básicas que debemos llenar si queremos que ese niño sea emocionalmente estable. Entre esas necesidades emocionales, ninguna es más básica que la de amor y afecto, y la necesidad de sentir que pertenece a alguien y es querido. Si tiene suficiente afecto, el niño llegará a ser un adulto responsable. Sin ese amor, él o ella serán emocional y socialmente retardados. Me gustó la metáfora la primera vez que la oí. Dentro de cada niño hay un tanque emocional, el cual debe ser llenado de amor. Cuando un niño se siente verdaderamente amado, crecerá normalmente, pero cuando el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío. Según lo dijera el Dr. Ross Campbell, un psiquiatra especializado en el tratamiento de niños y adolescentes. Mientras escuchaba eso, pensé en los cientos de padres que habían desfilado por mi oficina contándome las fechorías de sus hijos. Nunca había visto un tanque de amor vacío dentro de esos niños, pero sí había visto las consecuencias que eso había producido. Su mal comportamiento era una búsqueda equivocada del amor que no sintieron. Estaban buscando amor en lugares equivocados y por caminos equivocados.
En el corazón de la existencia humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro. El matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor.
Recuerdo a Ashley, quien a los 13 años de edad estaba siendo tratada de una enfermedad transmitida sexualmente. Sus padres estaban destrozados, estaban enojados con Ashley y se sentían mal con la escuela a la que culpaban por enseñarle sobre el sexo. ¿Por qué hizo eso?, se preguntaban. Cuando conversé con Ashley, ella me contó del divorcio de sus padres cuando tenía 6 años. «Pensé que mi padre se había ido porque no me amaba», dijo. Cuando mi madre se volvió a casar, yo tenía 10 años y sentí que ella ya tenía alguien quien la amara. Pero por mi parte, todavía no tenía a nadie quien me amara a mí. Tenía mucha necesidad de que me amaran. Entonces, conocí a este muchacho en la escuela. Era mayor que yo, pero me gustaba. No lo podía creer. Era amable conmigo y en un momento realmente sentí que me amaba. No quería tener relaciones sexuales, pero quería sentirme amada. El tanque de amor de Ashley había estado vacío por muchos años. Su madre y su padrastro habían provisto algunas de sus necesidades físicas, pero no se habían dado cuenta de la profunda lucha emocional que se libraba dentro de ella. Ciertamente amaban a Ashley y pensaban que ella sentía su amor. No fue sino hasta cuando ya era casi demasiado tarde que descubrieron que no habían estado hablando el lenguaje de amor primario de Ashley. La necesidad de amor, sin embargo, no es simplemente un fenómeno de la infancia. Esa necesidad continúa en la edad adulta y en el matrimonio. La experiencia de enamorarse llena temporalmente esa necesidad, pero es, inevitablemente, una solución momentánea. Y tal como aprenderemos más adelante, tiene un lapso limitado y predecible en la vida. Cuando descendemos de la cima de la obsesión del enamoramiento, la necesidad de amor resurge porque es parte de nuestra naturaleza. Está en el centro de nuestros deseos emocionales. Necesitamos amor antes de enamorarnos y lo necesitaremos mientras vivamos. La necesidad de sentirse amado por el cónyuge está en el centro de los deseos maritales. Un hombre me dijo recientemente, ¿de qué sirve la casa, los automóviles, la playa y todo lo demás si tu esposa no te ama? ¿Entiende lo que decía realmente? Más que cualquier cosa, quiero que mi esposa me ame. Las cosas materiales no reemplazan al amor humano. Una esposa me decía, me ignora todo el día y luego quiere meterse en la cama conmigo. Detesto eso. Ella no es una esposa que odia el sexo, es una esposa que ansía desesperadamente amor. Algo en nuestra naturaleza clama por el amor de otro. La soledad es devastadora para la psiquis humana. Es por eso que el confinamiento solitario se considera como uno de los castigos más crueles. En el corazón de la existencia humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro. El matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor. Por eso, las antiguas escrituras bíblicas se referían al esposo y a la esposa como una sola carne. Eso no significaba que los individuos perderían su identidad. Significaba que entrarían en la vida del otro, por lo que exhortaban tanto al esposo como a la esposa para que se amaran el uno al otro. Desde Platón hasta Peck, los escritores han hecho énfasis en la importancia del amor en el matrimonio. Pero si el amor es importante, también es esquivo. He escuchado a muchas parejas contar su secreto dolor. Algunas vinieron a verme porque su dolor interior se había vuelto insoportable. Otras vinieron porque habían comprendido que sus patrones de conducta o el mal comportamiento de su cónyuge estaban destruyendo el matrimonio. Algunas vinieron simplemente para decirme que ya no querían continuar casados. Sus sueños de vivir felices para siempre se habían estrellado contra las duras paredes de la realidad. Una y otra vez he oído las palabras, «Nuestro amor se ha terminado», «Nuestra relación ha muerto», «Nos sentíamos cerca, pero ahora no», «Ya no disfrutamos de estar el uno con el otro», «No llenamos las necesidades del uno y del otro». Sus historias dan testimonios de que los adultos, al igual que los niños, tienen también sus tanques de amor. ¿Podría ser que en lo más profundo de estas parejas heridas exista un invisible tanque de amor con su medidor señalando que está vacío? ¿Podría ser que el mal comportamiento, el alejamiento, las palabras groseras y la crítica fueran el resultado de un tanque vacío? Si pudiéramos encontrar una manera de llenarlo, ¿podría renacer el matrimonio? Con un tanque lleno, ¿podrían las parejas crear un clima emocional en el que fuera posible tratar las diferencias y resolver los conflictos? ¿Podría ese tanque ser la clave que hiciera funcionar el matrimonio? Esas preguntas me llevaron a hacer un largo viaje. En el camino descubrí los simples pero poderosos principios contenidos en este libro. El viaje me ha llevado no solamente a través de 20 años de consejería matrimonial, sino a los corazones y a las mentes de cientos de parejas a través de todos los Estados Unidos. Desde Seattle hasta Miami, las parejas me han invitado a las recámaras de sus matrimonios y hemos conversado con toda franqueza. Los ejemplos que hay en este libro están sacados de la vida real. Solamente los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la privacidad de aquellos individuos que han hablado con tanta libertad. Estoy convencido de que mantener lleno el tanque del amor es tan importante para el matrimonio como es mantener el nivel correcto del aceite para el automóvil. Manejar su matrimonio con un tanque de amor vacío puede ser mucho más grave que tratar de manejar su carro sin aceite. Lo que usted está leyendo tiene el potencial para salvar a miles de matrimonios y puede aún mejorar el clima emocional de un buen matrimonio. Cualquiera que sea la calidad de su matrimonio ahora, siempre puede ser mejor. Advertencia. Entender los 5 lenguajes del amor y aprender a hablar el lenguaje principal de amor de su cónyuge puede afectar radicalmente la conducta de él o ella. Las personas se comportan en forma diferente cuando sus tanques del amor están llenos. Antes que examinemos los 5 lenguajes del amor, sin embargo, debemos dirigirnos a un importante pero confuso fenómeno, la eufórica experiencia de enamorarse.